benvidos e benvidas. Un saúdo a todos e todas as nosas ointes que estades a escoitar esta cobertura especial que Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, realiza das eleccións o reitor da Universidade da Coruña. Eleccións que se celebran o vindeiro mércores 4 de decembro de 2019 e que conta con dous candidatos. O actual reitor Julio Abalde Alonso, máis o candidato Fernando Martínez Abella, ao que entrevistaremos en Cuac FM. Hoxe está connosco Fernando Martínez Abella, catedrático de Enxeñería da Construcción na Escola de Camiños e que se enfronta ao actual reitor liderando a candidatura Impulso Renovado. Doutor Martínez Abella, benvido a Cuac FM.
Muchas gracias.
Na súa páxina web fernandomartinezabella.udc.gal recolle vostede unha serie de propostas para a renovación da universidade. De todas elas, podería decirnos tres que destacaría e por qué?
Sí, claro. Lo que pasa es que reducir a tres es complicado, ¿eh? Es complicado.
Pedimos de un esfuerzo de síntese.
Venga, estupendo. Una. Creo que hay que aumentar la participación en la universidad. Sostengo en mi programa y en las charlas que voy dando por distintos centros que la universidad está padeciendo, desde mi punto de vista, un cierto letargo. Una prueba evidente de ello es que hemos sido incapaces como comunidad universitaria de que el claustro complete el número de puestos que tiene previsto estatutariamente. Eso lo que está indicando es que hay una cierta desidia, una cierta apatía por el gobierno de nuestra institución. Quizás es el signo de los tiempos, yo creo que hay algo más. Yo lo achaco parcialmente a probablemente un agotamiento de un grupo que ha dado soporte hasta ahora a los distintos rectores que desde hace 16 años gobiernan la universidad y probablemente, como sostengo en el programa, haga falta un aire nuevo, un aire diferente, un impulso renovado. La segunda cuestión que me gustaría destacar es la preocupación que debe tener nuestra universidad sobre su financiación. Es clave para convertirnos en una universidad excelente, que creo que es la palabra que debe definir. Somos una universidad muy buena, podemos mejorar, pero para eso hace falta recursos. Ahora mismo la llegada de recursos está muy condicionada por el número de estudiantes. Y estos han ido disminuyendo paulatinamente, año tras año. En la última legislatura han sido 2.000 y son el número de estudiantes y los créditos realmente matriculados, asociados a ellos, los que definen la financiación básica de la universidad. Vamos para atrás en este sentido. No es culpa del equipo de gobierno, o al menos no es toda la culpa del equipo de gobierno, que me consta que hace esfuerzos, pero lo cierto es que la demografía no está ayudando. Debemos explorar con mucha intensidad otra vía de llegada de nuevos estudiantes. Yo apuesto en mi programa por Latinoamérica. Creo que hay una vinculación cultural, idiomática, hay una admiración científica por nuestro país clarísima, lo percibo cada vez que he tenido que ir allí con motivo de un congreso, una reunión científica del tipo que sea, y yo mismo cuando hice la tesis en otra universidad era el único doctorando español de los 10 que en ese momento estábamos. Los otros 9 eran brasileños, cuyas becas concedidas por CAPES, la agencia brasileña, similar a las españolas, hacía que su beca fuera el doble de la que percibía yo con mi FPI. Esa es una vía clara y necesaria de expansión. Y la tercera que me gustaría destacar es que considero que la universidad debe ser un modelo ante la sociedad. Somos una universidad pública. Hay en esta universidad cerca de 20.000 personas muy bien formadas. Tanto los estudiantes que han tenido una buena formación de bachillerato, en número de aproximadamente 17.000, como el PAS, perfectamente formado y trabajador, y el profesorado, que realmente está seguramente en la cúspide de esta calidad formativa. Y además recibimos, como he dicho, el dinero de los impuestos de los ciudadanos. Eso nos obliga a ser ejemplo ante ellos de todo, porque la universidad toca todos los campos. Hemos de ser ejemplo en igualdad, hemos de ser ejemplo en sostenibilidad, hemos de ser ejemplo en participación, hemos de ser ejemplo en innovación, en transferencia de tecnología, en todo hemos de ser ejemplo. Y aunque lo intentamos probablemente con esfuerzo, Creo que en algunas cosas no lo conseguimos. Es difícil pedirle al concello pequeño de no sé dónde que lidere un proyecto de sostenibilidad y de reciclaje si en la universidad no llevamos esto hasta las últimas consecuencias. La universidad debe ser el lugar en el que la sociedad mira cómo se hacen las cosas bien. Y creo que ahí podemos dar pasos importantes y además necesarios.
Estoy segura de que esta pregunta se haya fixeron en outros medios de comunicación, non? Pero é unha pregunta obrigada dende o meu punto de vista. Preséntase vostede como o único candidato de Impulso Renovado, cando acostume aquí na UDC presentar un equipo que o acompañe, presentar tamén, non? Un equipo que o acompañe ou acompañará nos próximos 4 anos de mandato, no caso de que resultara vostede elexido pola comunidade universitaria. ¿Por qué esta decisión de presentarse a título personal?
Bueno, realmente quien se presenta es el rector, ¿eh?
Efectivamente, pero bueno, por eso digo, hay sí, una costumbre, o luego trabajando moitos anos nesta
bueno,
casa.
Conste Isabel, que no es la primera vez que ocurre, ¿eh? En las elecciones en las que hubo 5 candidatos, una auténtica novedad en nuestra institución, que fueron las de, si no recuerdo mal, las de 2011, hubo 5 candidatos en la primera vuelta, pasaron 2 a la segunda, que fueron el profesor Armesto y el profesor Castedo, y en esas elecciones el profesor Castedo concurrió a la primera vuelta sin equipo.
Pero en la segunda vuelta
ya fue con equipo.
Acompañado.
Efectivamente, pero bueno, sí que hubo una novedad. En España sí que ha pasado más veces, en el resto del país sí que ha pasado. El rector actual de la Universidad Politécnica de Cataluña, que es una universidad muy bien posicionada en rankings y, digamos, muy bien organizada y con muchos problemas, pero muy bien organizada, el rector actual se presentó solo a las elecciones y salió elegido. Por lo tanto, no puede ser algo diferente de la tradición en esta universidad, pero no es algo que deba considerarse extraño. ¿Por qué lo hago yo? Pues realmente es una forma, por varios motivos, es una forma de reivindicar mi desacuerdo con el sistema actual y el que realmente ha funcionado en esta universidad desde siempre, desde su creación prácticamente, ¿no? Y es la existencia de grupos universitarios que apoyan a un determinado candidato. No digo que eso sea insano, ni muchísimo menos, pero actualmente tenemos el grupo Nova Luce, que lleva 16 años dando soporte, en el sentido anglosajón, soportando en el sentido anglosajón del término, al equipo rectoral que hemos tenido en cada momento. Eso genera disfunciones, genera compromisos, aparecen roces, eso desgasta. Yo creo que el proyecto, ya he manifestado antes síntomas de letargo, y creo que el proyecto puede, bueno, está pasando un momento, digamos, de cierto declive. No es fácil percibirlo, ¿eh? He dado algunos síntomas, pero no es fácil percibirlo. En náutica, un barco de miles de toneladas, si se le apagan los motores, el pasaje no se entera. Porque la gran inercia que desarrolla su masa hace que el barco se siga moviendo, sino que se lo pregunten a los del Titanic, ¿no? Pero yo pretendo romper esto, o reivindico al menos que no deba ser así. Yo me presento solo porque creo que si soy elegido, si recibo la confianza de la comunidad universitaria, tendré mucha más libertad y facilidad para diseñar el mejor equipo. El mejor equipo en el que a mí personalmente no solo no me importaría, sino que me encantaría que hubiera personas capaces de Nova Luce. ¿Por qué una persona que está vinculada a Nova Luce no va a poder ser? Si yo diseño el equipo antes, eso es imposible prácticamente. Porque se va a considerar como una especie de traición. Hacerlo a posteriori es abrir el equipo a toda la comunidad universitaria y simplemente jugar a escoger a los mejores vicerrectores en cada caso.
E falaba vostede dentro destas tres propostas estrela, non? Que nos mencionaba, falaba do alumnado e tamén falaba desta tendencia que hai no sistema universitario galego, non só da Universidade da Coruña, de cada vez temos menos alumnado, non? Bueno, pois, cuestións demográficas posiblemente e outras razóns que hai detrás, non? Que iniciativas concretas ten pensado adoptar para captar máis alumnado?
Bien. Ya he comentado alguna en la intervención previa. Creo que hemos de poner la mirada en Latinoamérica, por las razones que he comentado, no insistiré. Europa evidentemente está ahí, pero para nosotros resulta mucho más difícil. No estoy hablando de los programas Erasmus, que son temporales y nada más. Captar estudiante de verdad, creo que lo más fácil es obtenerlo, conseguirlo, atraerlo desde esa zona. Es más difícil atraer al estudiante europeo porque tiene una competencia de grandísimas y buenísimas universidades mucho más cerca de ellos, afortunadamente para Europa, de lo que todos estamos orgullosos, ¿no? Eso no es el caso de Sudamérica. En Sudamérica hay magníficas universidades, pero hay otras donde existe una gran dificultad para crear doctores. Simplemente crear doctores, porque les faltan otros doctores que les dirijan las tesis. Y eso hay que aprovecharlo en el mejor de los sentidos. Si no lo hacemos nosotros, a donde están mirando es hacia arriba, a Estados Unidos. Otras formas de captar estudiantes. Hay un déficit de vocacional hacia el ámbito STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Eso es un signo de los tiempos. Probablemente hay muchas circunstancias y no todas son explícitas. Hay una forma de revertir eso. La forma principal es abordarlo como problema de Estado, que es lo que hizo Estados Unidos en la última etapa de Barack Obama. Se invirtieron 2.500 millones de dólares para formar a 100.000 nuevos profesores que en secundaria despertaran esa vocación
científica, tecnológica.
Nosotros aquí lo estamos abordando de una manera pobre, no por la falta de ganas, que hay muchas, sino de recursos.
Por la falta de recursos, eso iba a decir.
La falta de recursos y porque el Estado no se ha puesto ese sombrero que debe ponerse en algún momento y creo que lo hará. La divulgación es clave. La sociedad conoce poco, muy poco, lo que estamos haciendo. Se ha hecho un esfuerzo en divulgación, no lo niego, las redes sociales están explotando bastante, pero eso va más allá de decir que el rector ha ido a tal acto, a tal otro. Hay que hablar de lo que se hace en cada laboratorio. La divulgación, hoy en día, que está encabezada por el gabinete de prensa, por María Ares, que hace todo lo que puede, pero ha de ser un elemento transversal a todos los vicerrectorados. Hay que explicar todo lo que se hace en todos los ámbitos. Hay que abrir los laboratorios de nuestras escuelas y facultades a la sociedad, que vengan los niños a participar. Se están haciendo cosas, se están dando los primeros pasos, pero ese esfuerzo hay que intensificarlo de un modo extraordinario. Porque si los estudiantes no saben lo que estamos haciendo, es muy fácil y muy probable que crean que su universidad no es mejor o es peor incluso que otras de Madrid, Barcelona o Valencia que les pueden resultar más atractivas. Y muchos se van, ha bajado la demografía, pero hay muchos estudiantes que su primera opción es salir de nuestro territorio de Galicia para formarse en otros. Eso puede revertirse, debe revertirse, va a costar, ¿eh? Pero creo que el esfuerzo hai que hacerlo.
Unha das críticas do alumnado é tamén a excesiva carga teórica que teñen as carreiras universitarias en comparación pois coas horas que de prácticas en centros externos, como poden ser empresas, como poden ser outros centros educativos, dependendo un pouco da área de coñecemento na que eles estén traballando ou estudando, non? Cree vostede que debería mudarse o modelo pedagóxico actual da universidade? Xa non falamos da Universidade da Coruña, digo da universidade en xeral.
Yo creo que depende en cada caso del tipo de grado, en este caso, o de máster del que estemos hablando. Hay algunos que por su naturaleza exigen una base teórica fundamental. Hablo de algunos en los que las técnicas de aplicación van cambiando rápidamente con el tiempo. Podemos generar expertos en determinadas cuestiones muy actuales y que en poco tiempo quedan absolutamente desfasados. Dicen algunos científicos, ha sido repetido varias veces, que no conocemos en absoluto en qué van a estar empleados nuestros estudiantes dentro de 20 años.
Ni de 5 casi.
Entonces, eso, evidentemente, nosotros podemos crear títulos, y de hecho tenemos algunos, que inciden fundamentalmente en la inmediatez tecnológica, social o cultural de algo. Pero la base formativa que les va a permitir readaptarse a un mercado extraordinariamente cambiante y además que cambia cada vez más deprisa, la da una formación teórica básica suficiente, porque hay bases teóricas que no cambian. La ley de Newton sigue vigente desde hace un par de cientos de años. Bien, nosotros podemos sustituir la ley de Newton por la observación de que la aplicación de una fuerza mueve un objeto, pero hay que conocer la base. E insisto una vez más, depende mucho del tipo de titulación. No creo que la adaptación que pretendía el proceso de Bolonia a unos grados más participativos, con más herramientas innovadoras, no creo que se haya conseguido a la perfección. De hecho, soy bastante crítico en cómo se desarrolló el proceso de transformación al Espacio Europeo de Educación Superior. Pero creo que los grados y títulos que se están dando en general en la Universidad de La Coruña son excelentes, son muy buenos. Evidentemente, las posibilidades innovadoras en el campo educativo son amplias, pero también han de ser medidas, ¿eh? Los experimentos son delicados y más en un sistema que tiene una inercia muy grande. Es muy difícil cambiar un grado. El programa verifica que es el que establece la forma de impartir un grado, qué recursos tiene, etcétera, etcétera. Hace que el sistema de implantación de un título sea extraordinariamente rígido, muy rígido. No ocurre lo mismo en países anglosajones donde la propia universidad tiene libertad para ir rediseñando sus títulos aquí. El programa verifica supone un contrato con una forma de hacer y cambiarlo es un proceso largo y costoso. Entonces yo entiendo que se actúe de un modo un tanto conservador en este sentido porque la gente sabe que hacer algunas pruebas y algunas experimentos con la mejor voluntad, cambiarlos o revertirlos o modificarlos supone un coste notable, ¿no?
No, seu programa recolle tamén un capítulo específico a aumentar o financiamento e os recursos da UDC e tamén fixo referencia na presentación desta entrevista a Elo. A pregunta é con que medidas concretas acadarían este obxectivo?
Hay que aumentar los ingresos porque es necesario. Ahora mismo la Xunta en la subvención incondicional está aportando pues, aproximadamente unos 75 millones de euros, pero solo en capítulo 1, que es nóminas,
Personal.
Pues personal, pues igual se están yendo 90 y algo, ¿no? Entonces es evidente que ahí tenemos un desequilibrio claro, lo tienen probablemente las tres universidades, a mí me preocupa la nuestra. Hay que aumentar los ingresos. Para aumentar los ingresos hay varias vías, ¿no? Una, tres, esencialmente. Una es la pelea, en el mejor de los sentidos, ante la Xunta para conseguir que esa financiación mejoren. Eso implica, por una parte, crecimiento de estudiantes, que es la base del cálculo de esa subvención básica, y otra, cumplir una serie de índices, es decir, ser mejores. Los índices podemos tocarlos, podemos adaptarlos convenciendo a las otras dos universidades y a la Xunta para lograr un acuerdo de que en los índices en los que manifestamos fortaleza deben tener una ponderación mayor. Por ejemplo, nuestra universidad es líder gallega en la empleabilidad tras los grados. No olvidemos que el proceso de Bolonia se hizo para conseguir, de acuerdo a la Carta de Bolonia, conseguir una empleabilidad tras el grado efectiva, es decir, una inserción rápida en el mercado laboral. Digo yo que el índice de empleabilidad mejor del sistema universitario debe estar premiado por la Xunta. A lo mejor más que no sé cuántos JCRs, que son importantes también y que también generan índice e impacto y repercusión, pero las fortalezas que tenemos hay que hacerlas valer. Tenemos muchas fortalezas, ¿no? Eso es una vía, es decir, la mejora de la financiación pública. Pero luego hay otra financiación que es la que conseguimos a través de contratos con empresas, artículo 83 Law, proyectos competitivos. Es cierto que los fondos tienen destinos concretos, cierto es, contratación incluso, pero eso consigue mejorar las posibilidades de gasto de la universidad, se pueden comprar equipos, se pueden mejorar los laboratorios, eso supone algo importante para nuestra institución. Y hay otra vía, y es captar recursos a través de mecenazgos, ¿no? Nosotros tenemos una institución importante que es la Fundación Universidad de La Coruña, que es Universidad de Coruña 100%, ¿no? Hay unos patronos ahí. Yo propongo una idea adicional, porque creo que tenemos una variedad de centros grande que prácticamente cubre todo el espectro de empresas, ¿no? Todo el espectro, digamos, de profesional, ¿no? Nosotros en la Escuela de Caminos, y no lo quiero poner como ejemplo de nada, hace muchos años creamos una pequeña fundación sin ánimo de lucro. De hecho, la crearon los patronos. Es una fundación que está echando una mano a la escuela. a través del puro y simple mecenazgo. En alguna ocasión tuvimos alguna crítica al respecto. Yo creo que es un modelo exportable. Una pequeña editorial que tenga ganas de colaborar con la universidad a lo mejor ve más fácil acercarse directamente a la Facultad de Filosofía que no sé bien cómo hacerlo, a través de FEUGA o la FUAC, o no lo sé, ¿no? A lo mejor se pueden crear pequeñas agrupaciones, pequeñas fundaciones alrededor de cada centro para conseguir, pues yo qué sé, lo que es difícil ahora, por ejemplo, pintar un centro. Yo estos días estoy recorriendo muchísimos facultades y escuelas de esta universidad y a pesar de hacerles un planteamiento de modelo de la universidad y tal, se me responde muchas veces, me parece muy bien, pero mi facultad sigue sin pintar y tengo goteras.
Asente al final, cosas más
prácticas, es cierto, pero es que es cierto, nuestra universidad tiene problemas presupuestarios, no estamos endeudados, jamás nos han dado un premio por no estar endeudados, jamás nos han dado un premio por eso, y eso ha costado mucho esfuerzo. Hay lo que hay. Hay que pelear porque haya más, pero en su ausencia debemos intentar captar recursos de otra procedencia.
Bueno, unha das funcións da Universidade da Coruña e de todas as universidades, a máis de impartir docencia de calidade, é tamén a investigación, non? E dentro do sector de investigadores e investigadoras da UDC está o capítulo 6, non? É dicir, estas persoas que traballan pois con cargo a proxectos de investigación, non? Sabemos que na USC pois está a traballar nun regulamento específico para este persoal, non se está facendo na UDC. Ten vostede ou teñen vostedes algunha proposta para darlle maior continuidade a este perfil de traballadores xóvenes normalmente da Universidade da Coruña que fan unha labor de investigación e de transferencia de coñecemento relevante tamén?
Conozco perfectamente la situación porque mi grupo, que es el grupo de construcción, donde trabajamos continuamente por conseguir recursos y financiación, como hacen supongo todos los grupos, nosotros tenemos gente contratada evidentemente en capítulo 6, ¿no? Y la verdad es que es triste observar que hay unas personas allí que se van formando cada día más, que tienen resultados de investigación extraordinarios en publicaciones, en todo tipo de cuestiones, que conocen los laboratorios. Yo trabajo en laboratorio, otros trabajarán en otros ámbitos, pero conocen los recursos, los elementos, el manejo. Son capaces de llevar investigación a pesar de que no tengan esa potestad reconocida de ninguna manera. Eso evidentemente hay que arreglarlo, porque además son una cantera extraordinaria para el crecimiento del profesorado. Uh-huh. Son gente que conoce perfectamente la universidad, que está formada desde el punto de vista de investigación, y hay que intentar apoyarlos. Hay que apoyarlos. Evidentemente la candidatura contempla. Nosotros nos hemos fijado fundamentalmente a la hora de escribir el programa en el cuerpo de profesores con los interinos de sustitución y los profesores asociados a tiempo parcial, pero sí que es cierto que evidentemente hemos contemplado la figura de los capítulos 6 y creo que hay que mejorar haciendo un estatuto, un reglamento, pero intentando sobre todo consolidar su posición en nuestra universidad.
Uh-huh. Y falando do profesorado, ¿qué propuestas concretas teñen para o persoal docente e investigador? Para o PDI.
Sí, yo creo que el equipo actual y los equipos anteriores creo que han hecho un buen trabajo en la estabilización del profesorado. Se ha hecho siempre lo que se ha podido. Y eso va a continuar. La candidatura que yo propongo no es una candidatura rupturista en ningún caso, para nada. Y esa defensa que se ha hecho del PDI en la universidad es loable y todo el mundo la aplaude. Y a mí me parece bien, yo también la he aplaudido. Es cierto que hay figuras que probablemente la legislación no ha dado otras opciones para que sean diferentes, que son los interinos de sustitución. Uh-huh. La situación de ellos es más débil. Son gente que trabaja mucho, son gente que está sometida a unas cargas docentes altísimas que les hacen muy difícil su progresión académica. está descansando en ellos una parte importante del esfuerzo docente que hace nuestra universidad. Creo que hay que defenderlos, creo que hay que darles la estabilidad que merecen, sin duda, para que trabajen con más ilusión. Una vía que no puede ser inmediata, a corto plazo, sino que debe estudiarse bien, pero y buscando su aplicación progresiva, es la reducción de nuevo a las 240 horas de docencia por profesor. Cuando salió, bueno, cuando hubo la crisis, el decreto BERC correspondiente, pues incrementó de una forma un tanto escandalosa algunas cargas docentes, sobre todo en aquellos casos donde no había una investigación activa. Pero eso no solo no resuelve el problema de la falta de investigación, ni muchísimo menos, sino que hace imposible su compatibilización y probablemente acabe, y creo que es así, en empeorar la calidad docente. Porque someter a una persona a 300 y pico horas de docencia anuales no está jugando a favor de la calidad docente, sin duda. Por eso esa reducción puede ayudar a todo, puede ayudar a la estabilización de personas que hoy no la tienen, y en segundo lugar a hacer que los que tenemos puedan progresar con más facilidad. Dinero, claro, hace falta dinero. Por supuesto que hace falta dinero. Vamos a vivir un relevo generacional muy importante. La universidad tiene unos 30 años aproximadamente y todo el mundo tiene una edad muy parecida. Todo el mundo. Nos va a llegar un relevo de repente. En poco tiempo vamos a tener que renovar el cuadro de profesorado de una forma casi sorprendente. Eso es delicado, primero porque el parón reciente que hemos tenido en contratación de profesorado por el tema de la crisis ha hecho que haya habido una interrupción en las carreras académicas de las personas que venían detrás. Y en segundo lugar, porque eso puede afectar a los ingresos por proyectos. No olvidemos que los proyectos en la mayor parte de las ocasiones están liderados por los más senior, que tienen currículos importantes, montones de sexenios, etcétera. Y eso a los ojos de un evaluador bueno,
pesa mucho
y evidentemente cuando un proyecto está bien estructurado y lo pide una persona cabal y con experiencia, gana muchos puntos a la hora de ser concedido. Ojo, porque eso, ese relevo generacional puede ayudar en algunas cosas, pero en otras nos puede volver un poco más débiles, ¿no? Todo eso hay que estudiarlo bien, pero el objetivo de reducir a 240 horas tiene muchos más beneficios, más pros que contras.
Voy a pedir brevedad para las siguientes respuestas, porque ainda nos quedan dos preguntas. A primera sería para respecto o personal de administración en servicios, ¿qué propuestas plantea para mejora de este sector?
Bueno, pues muy rápida. Creo que hay una falta de equiparación salarial con las universidades de Santiago y Vigo. Están menos funcionalizadas que la nuestra y por tanto es difícil hacer comparaciones entre escalas laborales y funcionariales, pero aún así se percibe que niveles similares, o sea, puestos similares en masa salarial seguramente están menos dotados en la Universidad de La Coruña. Esa medida habría que irla corrigiendo paulatinamente. Consensuar una RPT es difícil, pero hay que intentarlo. Y recuperar, igual que para el profesorado, las 240 horas, las 35 horas semanales para el PAS.
¿Y qué medidas recolle para apoyar o fomentar as asociacións da comunidade universitaria?
Asociaciones hay muchas. Yo creo que las más relevantes o las más importantes son las estudiantes, porque entre otras cosas están bueno, representando o agrupando a los 17.000, ¿no? que entre la comunidad universitaria son la mayoría absolutísima, ¿no? Hay que apoyarlo, lógicamente, porque las asociaciones juegan un papel fundamental en la vida participativa de la universidad. Y ahí he comentado al principio que hay un letargo claro. El apoyar a las asociaciones estudiantiles hace que la vivencia de la universidad, la vida diaria de la universidad por parte de los estudiantes esencialmente, aumente muchísimo. Asociaciones de todo tipo, no estoy hablando de asociaciones políticas, pero hay intereses entre los jóvenes de diverso tipo y condición. Eso hay que intentar apoyarlo sin ninguna duda.
¿Pero cómo? ¿Cómo?
Hay que invertir algo más de dinero en apoyo a las asociaciones, hay que fomentarlas. Hay que divulgar lo que hacen las distintas asociaciones. Eso capta atracción y atención a esas asociaciones. Y una vez más digo que el eje de la divulgación es fundamental. Antes he dicho que hay que divulgar lo que hacemos todos, también las asociaciones estudiantes. Nosotros, yo en mi escuela cercana tengo pues la sede de Ingenieros Sin Fronteras. ¿Quién sabe del resto de la universidad lo que está haciendo Ingenieros Sin Fronteras? Poca gente. Eso es fomentar la cultura participativa y creo que es como hay que hacerlo.
Bueno, en Cuac FM sí sabemos que fai Ingenieros en Fronteras, Arquitectos en Fronteras. Bueno, tenemos una mayor interlocución posiblemente.
Bien informados.
Tenemos una mayor interlocución y posiblemente moitos deles también pasen por estos micros cando promoven alguna actividad de dentro o fuera da universidade. Fernando, moitísimas grazas pola súa participación, pola súa presenza en Cuac FM y moita sorte.
Muchísimas gracias, Isabel, y gracias a todos, a la audiencia completa.